Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hoy son más de medio millar los casos activos de coronavirus en Pontevedra, 503 para ser exactos, después de conocerse 35 nuevos positivos en las últimas 24 horas. La tendencia a la baja en el conjunto de Galicia contrasta con las cifras de nuestra área sanitaria. En unos minutos hablaremos con una de las madres afectadas por el cierre del colegio Calasancio de Pontevedra, tras detectarse 9 contagios por coronavirus. Las clases han quedado suspendidas hasta nuevo aviso. Por otro lado, también hablaremos con la alcaldesa de Moraña, que nos contará a partir de la 1:20 en mediodía en Pontevedra cómo están ayudando a los centros educativos de la localidad en las tareas de limpieza y desinfección. Pero antes, nos vamos a trasladar hasta Cerdedo Cotobade. Un residente de la parroquia de Augas Santas nos va a contar el hartazgo de los vecinos con los comportamientos pirómanos. Enseguida escuchamos a los afectados, pero antes recibe un saludo de Pablo Romero en esta programación de Herrera en COPE desde Pontevedra. Antonio Vilela se encarga del control técnico de sonido y de poner la sintonía que precede al primer avance informativo de este tramo local de Herrera en COPE desde Pontevedra.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y con Silvia Vieito repasamos la última hora de la actualidad local. Muy buenas tardes, Silvia.
Muy buenas tardes, Pablo. Pues estamos pendientes de la situación sanitaria. En las últimas 24 horas se han detectado 35 nuevos positivos. Es una barbaridad, porque llevamos así casi todo el mes. Se les ha dado el alta a 2 personas en el último día, pero se han diagnosticado, como decimos, 35 nuevos casos. De ahí que se superen ya los 500. 503 casos activos en el área de Pontevedra y Osalnés. Aunque la mayoría evoluciona en casa y con síntomas leves, es importante tener presente que sigue subiendo el número de hospitalizados. Primer ingresado en planta en el Hospital de Osalnés después de muchos meses. Sin ingresos allí en Vila García. 13 en el complejo hospitalario de Pontevedra, por otro lado, además de 2 pacientes que están en la UCI de Montecelo. En cuanto a la situación sanitaria, además, una aclaración: la Consellería de Política Social confirma a COPE que no hay positivos por coronavirus en la residencia de ancianos de Caldas de Reis. Aunque hay rumores en la villa, lo cierto es que esta emisora ha podido saber que una enfermera que no trabaja en la residencia dio positivo, y sí que es verdad que había tenido contacto con el personal de la residencia Nuestra Señora de la Asunción. A toda la plantilla se les ha hecho PCR y todos han dado negativo.
Analizamos también ahora el tiempo que nos acompaña en este arranque de semana y lo hacemos con Ana Laje desde Meteo Galicia. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, ¿qué tal?
¿Muda o tempo en este comezo de semana?
Bueno, pois para esta semana o que agardamos é un cambio nas condicións meteorolóxicas. Pasamos dunha semana totalmente anticiclónica, ademais con entrada de aire cálido africano durante a fin de semana, e ahora teremos unha semana caracterizada pola inestabilidade atmosférica. No día de hoxe, ceos con abundantes nubes, aínda que pola tarde agardamos unha progresiva apertura de claros. Eso sí, posibilidades xa de chubascos tormentosos, que serán máis probables nas provincias de Lugo e Ourense. Aí en Pontevedra, en principio, pois agardamos unha tarde con nubes claros e unha máxima prevista para o día de hoxe que estará sobre os 27 graus. Os ventos soprán frouxos de componente sur.
Chovía ligeiramente a principio da xornada, pero non se esperan máis chuvias en principio para o que resta do día. E a información que nos facilita Ana Laje dende Meteo Galicia. Moitísimas gracias.
Moi ben, gracias e ata pronto.
Herrera en COPE, COPE Pontevedra.
Estar informado.
Esas lloviznas y el descenso de las temperaturas nos hace ser optimistas de cara al control de los incendios que asolaron la provincia de Ourense este fin de semana y todos los que continúan todavía en activo. Aquí en Pontevedra no ha sido un verano malo en general, aunque la opinión de los vecinos de Cerdedo Cotobade y de Cuntis seguro que dista bastante del análisis general en nuestra provincia.
La parroquia cuntiense de Cequeril se ha visto afectada otra vez este sábado por un incendio que afectó por ahora a unas 25 hectáreas y que se da por controlado.
En el caso de la parroquia cotobadesa de Augas Santas, más de lo mismo. Las llamas volvieron a acercarse peligrosamente hacia las casas este sábado y nadie duda de la intencionalidad de los hechos. Nicasio Rivas, veciño de Augas Santas e presidente tamén da Comunidade de Montes, que leva o seu nome. Que tal? Moi boa tarde.
Boa tarde. Pois sí, aquí estamos con el unas pérdidas grandes e non hai que non nos ayude. Ya hace tres años ya hubo outro incendio grande e estamos así.
Outro sábado duro, non? Nos relativos lunes para Augas Santas.
Claro, e máis este ainda foi algo peor, porque foi prendido en medio de dos casas.
É dicir, que estiveron en risco incluso os veciños, non?
Oh, mucho. A moito lixo o muro das casas, Ese é tremendo. E agora os perjuízos que tenemos. Ayudas non hai ninguna.
Cale a imaxe, cale o retrato agora mesmo da parroquia despois deste verán de incendios sucesivos?
É triste. Parroquia está triste porque isto no todo quemado e ayer ainda volvía a quemar. Isto non hai quen lo aguante.
Si algo tendes claro os veciños, ademais de esa tristeza que abunda en Augas Santas, é a responsabilidade dos feitos, non? Hai xente interesada en queimar os vosos montes.
Eu que sei, non sei, non lle podo dicir, mas por lo que parece que sí, non? Eu non sei. Non lle facemos mal a nadie, mas bueno, que se sabe.
Claro, non se sabe quen pode ser, non se sabe quen está detrás, pero que sí que está claro é a intencionalidade.
Hai algúns que se pode ser, que pode dicir, foi aquel fulano, mas tú non vas a dicir iso se non sabes, con certeza, non? Esa é a verdad.
Non está demostrado, non se pode demostrar, claro, evidentemente, cando non se colle o fulano, como digo vostede, nese momento. Os veciños organizades vos para intentar vixiar posibles comportamentos ou vixiar o monte?
Sí, non sei, ese día estivemos toda a noite en vela, mirando junto ás casas, non sabes, para que non mirara para as casas, sí. Además que aquí onde vivimos, onde está o chamanlle Calvell, é un lugar de aí de Augas Santas, é onde prendeu. As casas aquí están ao lado dos montes.
Claro, é unha zona de moito risco tamén para os propios veciños vivir aí.
Claro, moito, moito. Digo, moito, moito, moito. Aquí tivemos, así que, eu non sei, pois isto non hai maneira. E despois arde, e despois non temos que non se axude a subvención, nin cosa ninguna, porque este ano temos un prejuízo moi grande.
Claro, porque máis alá da imaxe da propia parroquia, ao final sodes moitos os que vivides do monte.
Home, claro, nós vivimos do monte porque cousas que se fan por aquí, pola parroquia, pagas o monte, non sabes, e arreglos de unha cousa, o monte paga, por eso, porque é de todos.
Levades a conta dos incendios que houbo son este verán?
Este verán aquí só houbo este. Mas foi grande, E despois temos, hai tres anos, que tamén foi un grande incendio, que aquel sí que tivemos prejuicio, porque este onde lo deu agora, a madeira xa estaba vendida e algunhas xa estaban cortadas, entende? Entón non foi tanto prejuicio, mas o outro estaba a madeira toda, ali sí que foi duro.
Polo menos esta semana cambia o tempo e volven as choivas.
A ver, hoxe está un día así nublado, a ver se cae a agua para ver se sacamos isto de diante.
Sí, parece que hoxe non vai chover máis, pero bueno, si de cara ao final da semana volverán esas chuvias, esperemos que non volva a haber que dar conta de incendios na parroquia de Augas Santas tan tocada este verán polos incendios. Nicasio Rivas, veciño da parroquia de Augas Santas, en Cerdedo Cotobade. Moitísimas gracias por atender a chamada da COPE.
Gracias.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Entendible, es comprensible ese hartazgo y la desesperanza en muchas ocasiones al ver cómo es muy difícil que las autoridades consigan detener a los responsables, en este caso de la alta actividad incendiaria en Cerdedo Cotobade. Otro foco de atención es Cuntis, porque la última actualización de la Consellería do Medio Rural considera el incendio cuntiense como controlado, pero todavía está lejos de darlo por extinguido por completo.
La parroquia de Zequeril ha sido de nuevo la afectada. En COPE vamos a contactar con uno de los efectivos que ha estado trabajando frente al fuego. Es el jefe de Protección Civil de Cuntis, Miguel Ángel Couto. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
O que choveu esta noite foi dabondo para conter o incendio?
Nada, nada. Choveu moi pouquiño, de feito estuvemos aí un ratiño no punto do lume, nada, sigue con moita temperatura, aínda que se leva regando desde o día do incendio, deixáronse xa os tramos de mangueira todos preparados para regar, pero aínda ten moita temperatura. Esperemos que chova máis, con un pouquiño máis de intensidade, para poder dar o incendio por terminado, pero de momento non podemos porque xa chego, hai moita temperatura aínda aquí no monte.
Uh-huh. E que é o que máis está a complicar a extinción do lume?
O terreno. O terreno, a dificultade do terreno, hai moita pedra, moi complicado por eso, porque as máquinas que estuveron traballando non puderon facer o corte do lume por donde parou o lume. Entonces hai zonas máis anchas que están sin queimar, que se en principio íbanse queimar, pero claro, como non podemos dispoñer de medios aéreos para por seguridad, pues entonces quedaron sin queimar, me procedeu a regar esa zona. Entonces aí é onde máis problema ten o incendio.
Dis que están sen queimalas vos, pois a propósito,
claro,
para conter o lume.
Efectivamente, desde onde se parou o lume, a onde fixo o corte da máquina, hai sitios que hai 6 metros, outros hai 8, outros incluso pode haber 10 metros de distancia. Aí quedou masa forestal sin queimar. Si nos arrancan esa masa forestal, pódenos pasar o corte da máquina, porque ven con un pouquiño de aire, pódenos pasar o corte da máquina, entonces volveríamos a ter incendio por outro lado. Entonces o que se quere desde Medio Rural, o que queren é manteñen ahora eso, mantido aí con agua, para que non se reproduzca e nos pase o corte da máquina.
Claro. ¿Novo incendio en Zequeril? ¿En este caso hubo casas en risco?
No, gracias a Dios. Tuvemos as motobombas, tuvemos abaixo na carretera. Non pasou para a parte de abaixo. As casas quedan uns 300 metros da carretera hacia abaixo e non pasou. Entonces non tuvemos ningún problema coas vivendas.
Falamos do traballo que continúa para tentar extinguir este incendio que se dá por controlado. Non sei, Miguel Ángel, porque xa falamos de outros incendios nesta última semana, non estás canso despois de tanto lume?
Vamos a ver, nos levamos un por día, porque despois de ese incendio grande que tuvemos en Zequeril, despois, bueno, tuvemos outros pequenos por aquí que nos están, bueno, pois queiras ou non queiras, poñendo en jaque por un lado ou por outro, e máis que está xa máis pendiente do monte que de outra cousa. Que pasa? Que ante a lacra que temos non podemos baixar a guardia. Esperemos que a nosa axuda é o tempo, que chova, para poder, polo menos, pois baixar un pouquiño a guardia e descansar, porque ahora mismo nos retirámonos onte do incendio, casi eran as 3 da mañán, e hoxe a mañán pois volvemos a subir, a mirar, aínda que está medio rural, nos temos aí a nosa motobomba tamén, bueno, o alcalde está con nós aí mirando seguido, porque podemos estar apagando nun lado, que lle poden pegar no outro, pois tranquilamente. De momento, pois non pasou, pero temos que estar pendiente de eso.
Hai poucas dúbidas de que estes incendios de Cuntis non sexan intencionados. Pero ti tes algunha teoría de que se pode gañar prendéndolle lume ao monte?
Non sei, porque vamos a ver, nas zonas onde está pegando lume, pois non ten esta zona non ten lógica, non é decir, sempre decían con bueno, non quero, agora sempre decían problemas de madeira, de que para vender a madeira máis barata, no, aquí non hai esos problemas. Onde estamos tendo os lumes, non hai problemas de madeira, eso para nada. Eso, pois nada, alguén que non ten que facer, porque eu xa digo así, non ten que facer, pois lle pego o monte, por isto non son incendios dunha colilla, dun cristal, como di moita xente, non. Ou que temos unha tormenta eléctrica moi grande, que é un raio, pegou, non, aquí eso non se, de momento, non se levou nada. Detrás de todos os incendios, hai un mechero, unha persona, ou varias personas, que están aí pegando lume.
Pois lembramos ese teléfono gratuito da Consellería do Medio Rural para poder informar de calquera conducta que podera ser incendiaria, calquera sospeita que haxa e que poida axudar nas investigacións para dar cos culpables. É o 900-815-085. Lembramos ese número, o 900-815-085. Miguel Ángel Couto, xefe de Protección Civil de Cuntis, moitísimas grazas polo traballo que seguides a facer.
Nada, gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Los incendios son uno de los temas de cabecera que te contamos en este Herrera en COPE. Nos escuchas en el 96.7 de FM y a partir de las 2:20 te daremos más detalles sobre esos incendios, en este caso sobre el incendio de Cuntis, que se mantiene controlado pero no extinguido después de las escasas precipitaciones de esta noche. También te tenemos que hablar de que fue un fin de semana trágico en lo que se refiere a Sanxenxo por el fallecimiento de un conductor, el conductor de un cortacésped en una vivienda de Punta de Montalvo, un hombre de 77 años que volcó el vehículo con la mala fortuna de caerse desde una altura de 7 u 8 metros y fue su propio hijo el que se encontró el cuerpo sin vida de su padre después de que este no le cogiese el teléfono en repetidas ocasiones y decidiese optase por desplazarse hasta su casa. Allí comprobó lo que había sucedido y los servicios sanitarios tan solo pudieron acudir al lugar para confirmar su fallecimiento. Coincidiendo con ese regreso de las precipitaciones que apuntamos en torno al tema de los incendios, hoy comienza una campaña especial de vigilancia de tráfico y lo hace para controlar las distracciones al volante en el conjunto de Galicia y también aquí en la provincia de Pontevedra. Y es que según los datos que nos ha facilitado la DGT, en el año 2019 un 25% de los accidentes que se registraron en Galicia fue por ese motivo, por las distracciones. Además, el uso del teléfono móvil ha multiplicado por 4 el riesgo de sufrir un percance y se equipara ya con los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. Y también tenemos buenas noticias para los vecinos de la parroquia pontevedresa de Ponte Sampaio, porque hoy se retoma la actividad de atención primaria en el consultorio después de un verano con muchas protestas por la retirada de ese médico después del estado de alarma. El Sergas volverá a prestar atención con la facultativa de medicina familiar y comunitaria, además de mantener también a la enfermera que se reincorporó en junio tras los meses del confinamiento. Y un último apunte antes de llegar a las 12:50 del mediodía y de incorporar a todos esos oyentes que nos escuchan también a través de la sintonía de COPE en el 106.4, apuntamos que en la agenda del día el vicepresidente primero de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, visitó a las 11 de la mañana a los alumnos de la promoción de mandos de la Policía Local de la Academia Galega de Seguridad Pública, ubicada en A Estrada. Lo dicho, quédate con nosotros en los próximos minutos porque enseguida vamos a escuchar a una de las madres afectadas por el cierre de las Calasancias de Pontevedra por positivos entre el profesorado. Ahora sigues escuchando Herrera en COPE Pontevedra porque seguimos contándote todo lo que te interesa en tu COPE más cercana.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. De parte de Pablo Romero, saludo a los oyentes que nos escucháis en el 106.4 de FM en sintonía de COPE. Seguimos también en el 96.7 de FM, donde desde las 12:30 hemos hablado de los incendios que afectaron este fin de semana Cerdedo, Cotobadi y Acuntis, y también en las últimas horas, y también hemos actualizado las cifras del coronavirus que recordamos con Silvia Vieito. Silvia, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. 35 nuevos positivos en las últimas 24 horas elevan la cifra de contagiados a los 503 en nuestra área sanitaria. 14 pacientes COVID en los hospitales de Pontevedra y Osalnés, en planta, de los que dos están hospitalizados en la UCI de Montecelo. Los 487 restantes, por lo tanto, evolucionan a domicilio.
Las cifras de Pontevedra y Osalnés contrastan con el cómputo global de Galicia, donde cada día siguen bajando las cifras en estas últimas semanas. Estamos pendientes de conocer los brotes activos que afectan, por ejemplo, al ámbito estudiantil, porque el primer colegio de Pontevedra que ha tenido que cerrar por contagios de coronavirus ha sido el Colegio Plurilingüe Calasancio. Confirmados 9 positivos entre el personal del centro.
A las Calasancias les ha tocado ser el primer colegio en cerrar de la comarca de Pontevedra, pero por desgracia puede ser algo habitual este curso. Para saber cómo viven las familias una situación así, contamos con una de las madres de este colegio, Cristina Area. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tú, en tu caso, ¿cuándo te enteraste de los primeros positivos en el cole?
Pues mira, de los dos miembros positivos que tuvieron síntomas y se hizo PCR, ya a finales de la semana pasada, el jueves, viernes, ya nada más empezar el colegio.
¿Y tú tienes una hija que en qué curso está?
La mía empieza segundo de primaria. Creo que la profe que dio positivo está en sexto.
¿No le tocó a la profe de tu hija estar infectada?
No, directamente no, pero claro, al fin y al cabo, al ser 8 positivos y el contacto entre docentes y demás, pues bueno, normal que hayan tomado esa decisión.
Sí, has visto bien que se haya tomado esa decisión. No sé si crees que es en realidad difícil que tu hija en concreto se haya contagiado.
A ver, realmente lo que nos comunicó el cole, que realmente fue casi todo ayer a la noche, ayer domingo a las 9:30 de la noche, es que, bueno, Sanidad, en contacto con Educación, acordaron suspender las clases principalmente, pues eso, por el tema de los dos, el positivo más el otro caso que dio negativo. Nos dijeron que el día 8 de septiembre se le hizo a todo el personal del cole la prueba serológica y que el resultado fue negativo para todos. El caso es que estos dos miembros saltaron la semana pasada a finales y dijeron que este fin de semana, por prevención, se le hizo a todo el personal del centro, docentes, limpieza, secretaría, comedor, a todos, el PCR. Y el resultado, al hacerse el fin de semana, se dio ayer por la noche, a la tarde-noche. Entonces fue cuando decidieron poner tanto la página del cole como una circular a todos los papás, que tenemos una plataforma, y por ahí nos comunicaron que, bueno, que están siguiendo todos los pasos indicados por protocolo y realmente a los papás de los niños de sexto durante el fin de semana los mantuvieron informados, porque una mamá que está con mi hija tiene una hija en sexto y dice que el cole, en este caso, que está actuando muy bien y rápidamente, dicen. Así que, bueno, hay que confiar en que lo primero es la salud y no la conciliación, porque en este caso, siendo padres trabajadores, es muy complicado, ¿sabes?, que después de 2 días de empezar, que ya nos venga esto encima, pero bueno.
Claro, ahora es la salud. ¿Consigues arreglarte sin cole?
A ver, en mi caso, gracias a Dios, tengo una persona que tengo por las mañanas en mi casa, pero me pongo en el caso de la gente que no tiene la posibilidad de pagarse una persona, o que incluso los abuelos, ya que por la edad ya son personas de riesgo, no les puedan echar una mano. Si al final trabajas en una empresa privada o eres autónomo, esto es muy complicado, muy, muy complicado.
Comentabas que los test serológicos no habían dado, bueno, en realidad no es que den negativo o positivo, pero podrían dar un resultado que obligase a hacer una PCR para después poder confirmar si hay algún contagiado. Pero claro, eso es en un momento, es como una foto fija y a partir de ahí uno se puede contagiar. Además, la ciudad de Pontevedra ahora mismo suma casi la mitad de positivos de toda el área sanitaria, que es una barbaridad. Desde que se supo también ese dato, esas restricciones especiales en la ciudad de Pontevedra, ¿en casa tomáis más precauciones?
A ver, yo sí, sobre todo por mi familia, que mi padre padece cáncer, entonces evito ir a menudo a su casa. pero claro, es muy complicado. Mi caso, por ejemplo, mi hija va al colegio y luego va a baile moderno fuera del colegio, y yo un día que hace sol, pues la bajo un poco al parque. Al final, eso de hacer una clase burbuja, hay que poner todos de nuestra parte y no todos ponemos. Yo me incluyo a la primera, que ya te digo que yo la llevo al parque de Campolongo y yo la llevo al baile los martes, que al final el baile es con dos niñas, pero el parque son más niños. Entonces, bueno, como yo, muchos padres. Al final, y yo tengo mi trabajo, por ejemplo, trabajo en banca, toco dinero, trabajo de cara al público, mi marido es funcionario también, de cara al público, o sea, al final no es el cole, es el día a día del entorno familiar y es muy complicado. Si estuviéramos todos confinados, obviamente, saldríamos de esta, pero nos hemos quizá adelantado y ahora tenemos el verano, en fin, todo, todo afecta.
Y si tuvieras que valorarlo en una escala del 1 al 10, ¿en qué nivel de preocupación estás por el tema del cole?
Pues mira, no estoy preocupada, realmente yo estoy muy tranquila porque ya ves que saltó un caso y ya se cerró al segundo día el colegio y están tomando las medidas oportunas, o sea que yo preocupada no estoy, confío en que esto se coja a tiempo y que no afecte más que a 8 personas o 9 que están ya publicadas. Al final los niños, como al fin y al cabo no lo padecen, sino que lo transmiten, que son portadores, va a ser muy complicado detectar si la mía fue afectada o no, pero bueno, yo soy muy tranquila y ya te digo que trabajo de cara al público. Entonces, bueno, tomo pues mis medidas, mis precauciones, mis distancias, en fin.
Claro, es lo que tenemos que hacer todos, sabiendo también que es muy difícil llevar a rajatabla todas las recomendaciones y que en algún momento podemos tener un descuido. Hay que intentar ser lo más cuidadosos posibles, especialmente ahora mismo en la ciudad de Pontevedra o en Poio o Vilaboa, donde el número de casos está aumentando de forma preocupante en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Hoy hemos querido conocer cómo viven las familias de este colegio de Pontevedra, que ha sido el primero que ha tenido que cerrar por varios casos de coronavirus entre el personal de este centro, en concreto de las Calasancias. Cristina, muchas gracias por habernos atendido.
A vosotras, gracias.
COPE Pontevedra.
Como solución provisional, a partir de mañana tendrán clases online en el Colegio Plurilingüe Calasancio de Pontevedra para reanudar así la actividad escolar. Y vamos ahora a conocer la noticia del día, patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, San Xenxo y Osalnés.
Relacionado también con la situación sanitaria, hoy el personal del Concello de Pontecesures comienza a realizarse test de coronavirus para descartar posibles infectados entre la plantilla municipal. Es una iniciativa del propio gobierno local ante las informaciones extraoficiales sobre una decena de positivos en el pueblo.
Serga, una administración moderna, avanzada y profesional. Serga, dende 1987, administramos comunidades en San Xenxo, Pontevedra e a zona do Salnés. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Estamos en calle Ourense 18 en San Xenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, e en Vila García, Arzobispo Gelmire. Serga.es.
Todas las instituciones, colegios y demás administraciones, teniendo en cuenta los protocolos anticoronavirus para evitar contagios en esta curva ascendente en Pontevedra con 503 casos activos, continúa incrementándose por tanto el número de positivos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, con 35 nuevos casos en estas últimas 24 horas. De ellos, 13 pacientes COVID están ingresados en planta de hospitalización en Montecelo, un paciente en el Hospital de Osalnés y dos personas que se encuentran en la unidad de críticos del Hospital Montecelo. Además de ellas, 487 se mantienen en sus domicilios intentando superar la enfermedad. Además, apuntar que en estas últimas horas se han curado dos nuevos pacientes y que en el total de Galicia, tres personas han perdido la vida. Tres personas que han fallecido en las últimas horas a consecuencia del COVID-19, dos hombres de 88 y 79 años que estaban ingresados en el Hospital de Verín y en el Complejo Hospitalario de A Coruña, y una mujer de 75 años ingresada en el Complejo Hospitalario de Ourense. Todas estas personas, hay que decir, que tenían patologías previas. Ahora sigues escuchando Mediodía en COPE.
Es la 1 a las 12 en Canarias.